Y el gobierno nacional puso en el cargo de ministro de Agroindustria nada menos que al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echevere. Sale un representante de una de las cámaras patronales del campo, que es Ricardo Burjaile, que va de embajador a la Unión Europea, y entra el representante de la organización que agrupa a empresarios rurales más poderosa del país, Luis Miguel Echevere, que tiene denuncias en la justicia federal por trabajo esclavo en los campos de su familia. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Hola Diego, ¿cómo estás? Pepe de Farco te habla.
Hola Pepe, buen día.
Buen día Diego, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué piensan de la designación de Echevere en Agroindustria?
Bueno, realmente muestra lo que el balance que hace Macri después de las elecciones, que piensa que tiene un poder absoluto y quizás que ya no le hace falta seguir enmascarando algunas cosas, porque, bueno, de alguna manera la política que venía desarrollando para el sector va de la mano con esta designación, pero no aparecía simbólicamente tan fuertemente expresada. Recordemos que desde cambiarle el nombre de agricultura a agroindustria hasta sacarle todas las retenciones al sector concentrado que representa Burjaile, Echevere, la sociedad rural, va en sintonía con lo que va pasando. Vemos además que, por ejemplo, como yo soy de Mendoza, en estos días se anunció un nuevo impuesto del 20% al vino. Es decir, están mostrando no solamente que no les interesan los pequeños y medianos agricultores, sino que incluso no les interesa lo que pasa en el resto de las regiones del país, porque esa medida del impuesto al vino es un fuerte golpe a un sector que incluso está concentrado, incluso está monopolizado, pero bueno, hace a la diversidad de las economías regionales, ¿no? Así que, en primer lugar, diría que no esperamos cambios de la política, porque ya la política venía siendo en función de estos sectores concentrados, principalmente los que están asociados a los agronegocios de los granos, sí muestra cómo esperaron a después de las elecciones para empezar a sacarse los disfraces, las caretas, ¿no? Recordemos también, muy pocas veces en la historia de la Argentina se ha colocado directamente a representantes de la sociedad rural argentina al frente de las políticas de agricultura, ¿no? Por supuesto, quizá la más conocida para nosotros es la de Martínez de Hoz en la dictadura, y de ahí nos tenemos que ir hasta el año 33, donde estuvo Justo, también representante de la sociedad rural argentina, y después ya hay que irse a los tiempos de Julio Argentino Roca, ¿no? Y después decíamos que, para ir hablando ya de Echevere, un compañero, Carlos Ramos, que integró el gobierno de Videgain en el 73, nos acercaba que cuando ellos hicieron un registro de la propiedad de la tierra en Buenos Aires, la familia Echevere contaba con 600.000 hectáreas, estamos hablando en la década del 70, pero bueno, es un fiel exponente de los terratenientes que a su vez en Entre Ríos, de donde él proviene ahora, ha manejado una importante inmobiliaria, es decir, que está también asociado al negocio y a la especulación en torno al precio de la tierra y también a la concentración de medios, porque ha tenido importantes roles en las en empresas de comunicación. Estamos hablando entonces de que es una persona que ya con su propio currículum muestra hacia dónde va, y si a esto le sumamos lo que es de público conocimiento, pero es que en sus propias propiedades se detectaron, el RENASEA detectó trabajo esclavo en condiciones altamente precaria, y que luego incluso sus miembros de seguridad no dejaron seguir entrando a los monitoreos del RENATEA. Nos muestra a las claras quién está al frente hoy del Ministerio de Agroindustria y hacia dónde seguramente plantean avanzar, ¿no?
Diego, ¿y cómo se sigue ahora? Porque vos decís que la política no va a cambiar, los movimientos campesinos, indígenas, los sectores de la agricultura familiar vienen reclamando reivindicaciones, se había avanzado en el periodo anterior se habían dado algunos pasos, estaban reclamando la plena aplicación de la Ley de Agricultura Familiar. Pero ¿cómo sigue ahora el movimiento campesino y la agricultura familiar?
Sí, realmente estamos ahora en un proceso de balance. Son importantes las luchas que se están dando al interior del país, que muchas veces no tienen visibilidad a nivel nacional, como son importantes las que se han dado en Buenos Aires en torno a los verdurazos y ese tipo de movilizaciones. Pero bueno, realmente ahora estamos en un balance, porque hay que recordar también que siendo presidente Echeverri la sociedad rural, fue la sociedad rural argentina la que habló en el caso de los mapuches de grupos terroristas en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado, que eso también nos da otra pauta de que pudiéramos entrar en escenarios mucho más complicados en torno a la persecución y la criminalización de las organizaciones agrarias, campesinas, indígenas. Por supuesto, la lucha va a seguir y la lucha se va a profundizar. Lo que sí tendremos que balancear muy bien las organizaciones es que hoy ya la situación de la seguridad para los dirigentes campesinos, la situación de la seguridad para los defensores de derechos humanos, los que protegen y luchan por los derechos campesinos, está en riesgo. Estamos viendo un gobierno que claramente no solamente que no piensa garantizar la seguridad de esas personas, de esos dirigentes, sino que incluso está ajustando políticas que atentan contra la seguridad, contra la vida de los defensores. Y en ese sentido, bueno, vamos a profundizar nuestro balance y seguramente adecuaremos nuestra forma de actuar en torno a eso, para sobre todo también preservar la vida y preservar la integridad de todos los que vienen luchando por los derechos humanos y específicamente por los derechos de los agricultores familiares y de los campesinos, ¿no? A su vez, seguiremos estrechando la solidaridad y por supuesto también todo el proceso de denuncia internacional, que entendemos que en este contexto es más que importante para sacar un poco esa máscara que intenta ponerse el gobierno nacional.
Diego, hablas de por ejemplo, que haya mayor represión en conflictos territoriales, persecución a dirigentes que lideran movilizaciones.
Sí, sí, completa, digamos, explícitamente es lo que está pasando. Lo que vemos, por ejemplo, frente al grave caso de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, es que al contrario de investigar qué es lo que sucede en la fuerza, va, en la gendarmería, por ejemplo, van largando nuevos protocolos de actuación para diferentes sectores. Vimos ahora, por ejemplo, este protocolo para detener a personas con diferentes expresiones en la diversidad sexual, por lo que entendemos que más que una revisión de qué es lo que ocurrió con el caso Santiago Maldonado, viene un endurecimiento de las formas del accionar de gendarmería y del resto de las fuerzas, porque además sería lógico pensar que si este gobierno, como lo ha explicitado el lunes, va a profundizar el camino del ajuste, ese ajuste no va a ser posible sin la represión, sin la seguridad y, por supuesto, además, el blindaje mediático. Y ahí quiero decir también que venimos profundizando la discusión en torno a cómo potenciamos los medios alternativos, que son los que nos van a permitir avanzar sobre ese sector de la sociedad que todavía no tiene la información adecuada, que todavía está siendo engañada por el rol que cumple, ¿no? Un efecto pinza, podríamos decir, entre la represión y los medios masivos de comunicación.
Diego, gracias por el contacto,
Muchas gracias a vos y, bueno, y Farco, por supuesto, juega un rol clave en todo esto. Un abrazo.
Abrazo grande, Diego. Ahí hablaba Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena.